Vamos a hablar ahora de contingencia política, vamos a hablar ahora de la carrera presidencial, de lo que está pasando al interior de los partidos de la nueva mayoría. Ya está con nosotros el senador del PPD, Felipe Arboe. ¿Cómo está, senador? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Patricia. Gusto saludarla. Don Álvaro, también mucho gusto saludarlo.
Bienvenido.
Sí, en este agitado enero. En muy materia política.
Pero es como ya tradicional, ¿no?
¿Sí?
Como siempre decimos que enero va a ser más calmado.
Fome, el verano,
y
claro.
Y siempre tienen todos los problemas políticos que van a venir.
Ahora partió con la CEP, luego la proclamación del senador Alejandro Guillé. Y quiero partir por ese punto. ¿Qué le pareció lo que vimos ahí? En particular, ¿en qué pie deja el resto de las precandidaturas? ¿Le coloca presión a lo que ocurra con los demás, en particular con lo que pase con Ricardo Lagos?
A ver, yo creo que fue un buen acto. Estuve mirando algunas noticias de prensa y estuvo bien. Creo que fue un discurso correcto, un discurso con ganas, y eso es importante en una persona que quiere ser candidato presidencial. Pero yo creo que cada candidato tiene sus tiempos. Así como el Partido Radical proclamó a Alejandro Guillé, el Partido Radical es un partido dentro de la nueva mayoría, y vendrán las proclamaciones de los diferentes partidos, el PPD este sábado, el Partido Socialista no sabemos si en el Consejo General o más adelante, la Democracia Cristiana recién acaba de tener sus elecciones internas. Entonces, creo que, como dicen ustedes los periodistas, esto es una noticia en desarrollo.
¿Qué va a pasar el sábado en el PPD, senador Arboe? ¿Se va a proclamar a Ricardo Lagos definitivamente?
Sí, efectivamente, es lo que yo tengo entendido. Yo no participo activamente, digamos, muy activamente en las cosas internas del partido, pero entiendo que sí, así me he comentado, que se va a proclamar al presidente Lagos como candidato presidencial, y es una muy buena señal, porque además Ricardo Lagos es el fundador del PPD, o sea, está en el ADN del Partido por la Democracia, entonces desconocerlo me parece complejo.
Usted en algún minuto dijo que se sentiría incómodo el partido, incluso si es que el PPD no se la jugaba por su candidatura.
¿Sabes lo que pasa con el PPD? Es que mi punto es que el PPD hoy aparece como el partido con peor evaluación, según la última encuesta, y esto producto de las malas prácticas, toda esta vinculación con SQM, un conjunto de otras situaciones súper delicadas, y además las peleas internas, esta cosa del controlador, de no, se producen problemas internos, y la verdad es que vamos alejándonos, aquellos que queríamos aportar nos vamos alejando. Hay mucha gente como yo que hemos participado, que hemos sido dirigentes, yo llegué a ser vicepresidente nacional, pero hoy día uno dice, chuta, ¿para qué me voy a meter en estas peleas? No tengo tiempo, mejor proponer. Entonces he concentrado mi esfuerzo en proyectos de ley, en mi regional y otras cosas. Y cuando yo planteo esta reflexión tiene que ver con que los partidos políticos no pueden, a mi juicio, esto es una opinión muy personal, no pueden condicionar los apoyos solo a las encuestas. Tiene que haber un planteamiento de visión de sociedad. Yo estoy en un partido porque creo originalmente que había una visión de sociedad que combinaba libertad con equidad, con desarrollo, con justicia social. Entonces, cuando hay un candidato que representa eso, lo que originalmente el Partido por la Democracia representaba, y el PPD comienza, o algunos dentro del PPD empiezan a cuestionar si lo apoyamos o no porque está bajo en las encuestas, yo digo, a ver, cuidado. El rol justamente de los partidos políticos no es estar solo vinculado a las encuestas, sino a quien representa la visión que uno quiere, con proyectos concretos, plantearle a un país. Y eso es muy importante. Y por eso yo dije que me sentía cierta incomodidad, porque además no me parecía coherente que la directiva del PPD haya peleado a cuchillos para entrar al comando Ricardo Lagos y después ponían en duda que lo proclamaran. Y dije, ¿qué es esto? ¿Para qué entraron al comando entonces?
Sí, ahora estamos conversando con el senador del PPD, Felipe Arboe. Más allá de esa reflexión, me imagino que también se hace el análisis de qué es lo que pueda estar ocurriendo con Ricardo Lagos. Lo veíamos no solo en la última encuesta CEP, en general en varias encuestas, que no logra prender, no logra entusiasmar con la campaña. Se ve estancado en muchos de estos resultados. ¿Qué es lo que pasa ahí con Ricardo Lagos?
Yo creo que Ricardo Lagos y Sebastián Piñera están sufriendo y van a seguir sufriendo probablemente las consecuencias de un fenómeno global. No es casualidad que tengamos un Pablo Iglesias en España, un Pepe Grillo en Italia, un Trump en Estados Unidos, que son personas que no se les vincula a la política, que se autodenominan apolíticos casi, y que pretenden ejercer una función política.
No Alejandro Guillé está no en con, esa línea.
No siempre con buenos resultados. Yo creo que sí, efectivamente, la gente hoy día está mirando una alternativa de un, comillas, no político para que se haga cargo de los problemas políticos. Y es como elegir un no médico para que lo opere a uno. O sea, puede ser un problema. Puede ser una persona muy... Yo puedo ser una persona muy atractiva, para decirle, mire, sabe que usted tiene que mejorarse de tal forma, porque le duele la espalda, porque pinche acá, no sé qué, y puedo tener un discurso súper bueno. Pero no sé si va a ser efectivo, porque al final del día lo que puede ocurrir es que alguien que no conoce cómo se gobierna asuma una función y se le entregue una responsabilidad que probablemente o puede ser que no tenga las habilidades para hacerlo. Fíjese lo que está pasando con Trump. O sea, estas medidas de las amenazas a las empresas que inviertan en México se van o le suben los impuestos. Son situaciones muy complejas. Por eso yo creo
pero
que
es comparable
muy difícil.
Con Donald Trump, el senador Guillé.
No.
Y lo vinculo ahí con. Por los ejemplos que daba y por lo que yo le preguntaba.
Para ser cuidadoso en esto, usted me preguntaba por qué no despegaban los candidatos y yo digo que más bien es un fenómeno global. Y yo creo que efectivamente hoy día lo que está ocurriendo es que los ciudadanos buscan a un no político para hacerse cargo de la política. Y eso es un problema. De dos orígenes. Uno, de la propia política, que no hemos sido capaces de reinventarnos, pero en segundo lugar también de un movimiento o un fenómeno social.
Y en ese sentido, senador PPD Felipe Arboe, ¿le costaría a usted votar por Guillé si es que finalmente el candidato de la nueva mayoría? ¿Cuáles son las principales críticas que usted le hace a Alejandro Guillé?
Yo creo que partir con críticas recién a dos días de haberse instalado me parece complejo. Yo más bien he sido cauto, y lo digo porque yo voto por personas, pero particularmente por propuestas. Por propuestas y por ideas. Y yo, la verdad, hasta este minuto no he escuchado, porque probablemente todavía no había sido proclamado, ninguna propuesta concreta respecto de cómo se va a enfrentar los desafíos del próximo periodo. Para mí, cualquier presidenciable o cualquier persona que quiera ser presidente de la República o presidente de la República debe enfrentar a lo menos tres temas fundamentales. Una reforma al sistema de pensiones, pero eso quiere decir qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se va a financiar y en qué tiempos. Segundo, una reforma al sistema de salud. No es aceptable que tengamos hoy día los niveles de espera, demora y falta de calidad de atención de salud pública, con 70% de los chilenos. Y en tercer lugar, una agenda en materia de seguridad. Entonces, están hablando de un tema muy importante, de repente la gente se confunde, hay candidatos que han hecho frases altisonantes y que al final del día no tienen un correlato en la política pública, y yo quiero ver qué es lo que se va a plantear en esa materia. ¿Cómo se va a reactivar este país? Porque alguien dice, no, es que hay que pasar del modelo de exportación de materias primas al modelo de entregarle mayor valor. Yo también planteo lo mismo. Pero la pregunta es, ¿cómo?
¿Le costaría votar por Guillé?
O sea, yo espero que me convenzan en algún minuto, si es que es necesario.
¿Ahora?
Yo trabajé, obviamente, por Ricardo Lagos, estoy trabajando por Ricardo Lagos, y me voy a jugar hasta el final porque estoy, más allá de las encuestas, tengo una coherencia, una línea política que yo creo que le haría bien al país.
Sí, ahora esa misma disyuntiva la podrán estar enfrentando otros también.
Sí, mucho.
De que le genere resquemores.
Nosotros hemos tenido.
Alejandro Guillén.
Tuvimos la semana pasada un encuentro bastante grande con profesionales y dirigentes sociales vinculados más bien a la sensibilidad más socialdemócrata. Cerca de 150 personas. Y la verdad es que había dudas al respecto. Yo les decía que no hiciéramos juicios antes de que le diéramos la oportunidad a los candidatos o precandidatos de plantear sus alternativas o sus propuestas. Entonces, yo esperaría, como ustedes bien dicen, esto nos dice en desarrollo, hay que esperar un poquito.
¿Qué era lo que ellos le planteaban? ¿Cuál es el mayor temor con el senador Guillé?
Es que no se conocen primero sus propuestas, nada, qué opina de los temas país, y en segundo lugar, la falta de experiencia. Una persona que no ha pasado por el gobierno difícilmente puede tener la capacidad de poder entender cómo funcionan las instituciones al interior del gobierno. Fíjese lo que pasó con el famoso Gabinete de Excelencia Sebastián Piñera. Cuando trajo los más, tenían todos doctorados, venían de grandes empresas, etc. Se instalaron en el gobierno con un pendrive y todo, y al cabo de 6 meses, 8 meses estaban haciendo agua. Y no porque sean malos profesionales, es porque el mundo privado es completamente distinto al mundo de gobierno. Gobernar es muy distinto a manejar una empresa.
¿Y el paso por el Senado no es suficiente en el caso de Alejandro
Guillé? No, pues el Senado, mire, a mí me ha tocado estar en el gobierno y también en el Parlamento. el parlamentario es una especie de pyme individual, pues. Uno trabaja, presenta proyectos de ley, pero no tiene gestión. Entonces, lo que uno tiene que aprender, aquellos que no han estado en el gobierno, es a gestionar, a manejar desde los recursos humanos, los recursos financieros, el cumplimiento de metas presupuestarias, el cumplimiento de normas en materia de probidad y transparencia, en conjunto de elementos. Además, hay que aprender a ser parte de un equipo. En el gobierno se es un equipo. Uno puede pensar, pero si el capitán del equipo dice que no, no, no.
¿Y cómo evalúa la gestión parlamentaria de Guille usted?
Comparto con él una comisión, compartíamos una comisión, después salió de la Comisión de Transparencia, no siguió participando, así que no tengo una evaluación, no se le conocen muchos proyectos, digamos, emblemáticos.
¿Ha sido pobre la gestión de él?
No soy yo quien para calificar la gestión de Alejandro Guille. Yo creo que él ha tenido algunas intervenciones, ha focalizado su esfuerzo en temas de descentralización, que me parece muy interesante. Hemos tenido diferencias, y él cree que elegir la autoridad es sinónimo de descentralizar. Yo digo que antes de elegir la autoridad lo que hay que hacer es entregarle competencias porque la gente tenga algo que hacer y tomar decisiones en el territorio, y no que esa autoridad electa venga a pedirle permiso a Santiago. Son dos miradas distintas de un mismo problema, pero yo creo que al final del día confluimos en algo, en que este modelo centralista no puede seguir porque está ahogando a las grandes ciudades y está olvidando a los pequeños territorios.
Claro, pero desde su perspectiva, ¿a qué atribuye esta alza tan
Yo creo que tenemos un fenómeno social, que la gente busca un no político para hacerse cargo de los temas políticos. Y si el día de mañana don Francisco levantara su candidatura, probablemente irrumpiría con mucha fuerza en las encuestas presidenciales, para que decía Alexis Sánchez o Jean Bossellur, digamos. Puede ser también, porque la gente más bien está, insisto, buscando a alguien que no venga del mundo de la política, pero a su vez también, ojo, porque se confunde popularidad con liderazgo, que son cosas distintas. Entonces yo creo que más bien la CEP hoy día está mirando popularidad, más que liderazgo, y eso es un tema que no es culpa de la encuesta, es culpa de nosotros, de los ciudadanos, que hemos cambiado. Y estamos hoy día opinando más bien en quién queremos, más que en quién consideramos apto para hacer un determinado cargo, ¿no?
Estamos aquí mañana a hacer otro día en concierto con el senador del PPD, Felipe Arboe. Nos decía usted, senador, que espera y todo parece indicar que este sábado el PPD va a proclamar a Ricardo Lagos. Pero en el Partido Socialista hay muchas dudas, hay ambigüedad. ¿Qué esperaría usted de la definición del Partido Socialista? ¿Cuánto complica, por ejemplo, a la candidatura de Lagos? Sé que finalmente el PS dispara o de alguna manera pospone esta definición hasta abril, como se está planteando.
A ver. Bueno, obviamente me encantaría que el Partido Socialista pudiera proclamar al expresidente Lagos, digamos, ¿no? Pero obviamente hay que respetar también a los procesos de cada partido. El Partido Socialista tiene un conjunto de dinámicas particulares y por tanto yo creo que hay que ser muy respetuoso de eso. La presidenta del partido está conduciendo junto al secretario general, entiendo que va a haber un consejo general el 21 de enero, y ellos tomarán la decisión. Lo más importante es que las definiciones presidenciales no sean traumáticas para los partidos. Las candidaturas presidenciales o parlamentarias pasan. Las estructuras partidarias en una democracia deben perseverar en el tiempo. El Partido Socialista es un partido muy importante, no solo dentro de la coalición, dentro del país. Y al igual que la Democracia Cristiana, Renovación Nacional u otros, digamos, hay que cuidarlos. Y por tanto yo esperaría que cualquier definición que tome el Partido Socialista sea siempre cuidando la institucionalidad de ese partido.
Pero si se posterga hasta ahora.
Por eso yo soy contrario, ¿sí?, a este intercambio, a mi juicio irresponsable, de cartas por los diarios entre el PPD y el PS. Lo que corresponde a dirigentes de estatura es que se sienten en una mesa, tranquilito, sin un micrófono al lado, sin la ansiedad de estar todos los días en la prensa diciendo algo, y se pongan de acuerdo en cómo enfrentar en conjunto, ojalá, un proceso tan profundo como es la definición de un candidato presidencial sobre la base de propuestas programáticas que los ambos partidos puedan coincidir.
Pero se lo planteo de otra forma. Si el PS no define este sábado 21, ¿es un golpe definitivo para la carrera presidencial de Ricardo Lagos? Porque esto recién en abril se podría proclamar candidato PS-PPD.
Sí, no, pero es que no distingamos, porque el candidato del PPD se va a definir el 14.
Claro, pero la idea es ir juntos, PS-PPD.
Pero si no se puede, no se puede nomás. Y así es la vida. Ojalá que confluyan, pero si no se puede, no se puede. Pero si no, hay que desdramatizar. Si el Partido Socialista decide legítimamente no tomar una definición presidencial en su consejo del 21, podrá hacerlo después. Si puede convocar un consejo general o un comité central cuando esté pertinente, no hay por qué poner una fecha, abril, mayo, no, podría ser antes, podría ser principio de marzo, quién sabe, ¿no?
Estamos conversando a esta hora de la mañana con el senador Felipe Arboe. Y ¿cómo evalúa también lo que está pasando en otro de los partidos de la nueva mayoría? Ha ganado Carolina Goic en las elecciones internas. Ya hay algunos ahí que se entusiasman y la ven como una carta presidencial. La duda es si participarán o no en primarias o llegarán ahí a primera vuelta.
Yo me alegro por la Carola, somos grandes amigos, creo que es súper bueno que tengamos una persona de nuestra generación, mujer, que ha tenido un liderazgo muy importante, que en lo personal siempre ha sido una persona muy afable, como presidenta de la Democracia Cristiana. Yo felicito al Partido Democrático Cristiano por haber logrado llevar cerca de 20.000 militantes, digamos, a votar en una elección interna. En estos días es muy difícil, digamos. Y me alegro y le deseo el mayor de los éxitos a Carolina. Yo confío en que vamos a tener ese liderazgo de Carolina interno de la Democracia Cristiana puesto a disposición de su partido, pero principalmente a disposición también del país y de la coalición. No veo en ella un ánimo de romper con la coalición, sino más bien de buscar los puntos de encuentro. Y lo que yo he escuchado de sus planteamientos antes de la elección y hoy en la mañana, antes de llegar a la radio, es que efectivamente ella está buscando los puntos de encuentro para tener una coalición política que, por un lado, adopte un conjunto de planes y programas que para la Democracia Cristiana son muy importantes, son estructurales, digamos, pero por otro lado también tiene la disposición a poder compatibilizarlos con lo de los otros partidos integrantes de la coalición y así armar efectivamente una coalición que le dé gobernabilidad al país. Es lo más importante cuando hay coaliciones políticas, es que se logre buscar el punto medio de encuentro y no se estén permanentemente exacerbando las diferencias. De pronto hoy día aparece mucho más atractivo para la prensa que un dirigente, y un dirigente que carece de propuestas, más bien exacerba las diferencias. Y mientras más sube el tono, más famoso es, más popular es. Y eso es súper complejo. Creo que el liderazgo de Carolina es al revés. Es que ella siempre intenta buscar el punto de encuentro. Y eso me parece muy loable, rescatable.
Ahora, golpeó la mesa en un minuto. Con la DC no se juega, fue el titular, ¿se acuerdan?
Bueno, pero está bien. Pero eso probablemente fue, yo creo, una... Yo no estuve de acuerdo con eso, pero creo que eso fue más bien un mensaje para sus electores internos. Esa me dio la impresión, ¿no? Ahora, y ya con dirección ese...
¿Qué pasa, senador Felipe Arboes, que finalmente la DC el 28 de enero, tal vez entusiasmados con este 65 o un poquito más de por ciento que sacó Carolina Goic en la interna, se entusiasma con ir a la primera vuelta?
No, yo creo, a ver, si hay cualquier partido de la coalición se entusiasma con ir a la primera vuelta, se acabó la coalición. Eso es un punto. ¿Y por qué digo? Porque la nueva mayoría no existe sin la DC o sin el PS, sin el PPD o sin el Partido Radical principalmente, y sin el Partido Comunista. Es imposible que subsista, no hay vocación de mayoría ahí. Entonces, legítimamente, si un partido dice sabe que nosotros vamos a la primera vuelta, se acabó la nueva mayoría. Porque es una opción distinta. Quiere decir que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en una bandera única, que es el elemento fundamental, digamos, de un acuerdo programático electoral futuro.
Ahora, tal vez dentro de la DC algunos no ven con más los ojos aquello.
Ah, bueno, cierto, pues, es cierto. Y dentro de algunas personas que han estado en PP tampoco, y ojo, y dentro de alguna gente del Partido Comunista tampoco lo ven con mal. O sea, cada uno tiene su visión, algunos quieren seguir con la coalición, otros que no. Los que dicen que no, dicen por qué. El caso, por ejemplo, Mariana Elwin, que se la ha escuchado, que dice, mire, esta coalición no nos representa y por tanto no tenemos que perseverar en ella. Para otros se dice, mire, ¿sabe qué? Esta coalición no da gobernabilidad porque está en la diferencia que tenemos interna, que al final del día, para hacer un proyecto de ley hay que negociar entre partes muy opuestas y sale una especie de híbrido que no es adecuado.
Toda esa posición. ¿Usted le ve futuro a la nueva mayoría tal como está?
Yo veo, si es que no hay una renovación de liderazgo como el de Carolina en otros partidos y no tenemos una conversación seria, responsable respecto del proyecto de país que queremos, mi percepción es que esto va mal, no va bien. Y claro, hoy día, ¿cuál es el factor de unidad de la coalición? El gobierno. Pero en segundo lugar, las ansias de mantenerse en el gobierno. Y yo digo, ¿será correcto mantener una coalición solo por el hecho de aspirar a ser gobierno? Bueno, ahí es otra reflexión que hay que dar. Yo creo que todavía tenemos un ethos común, tenemos elementos comunes. El punto está en que los liderazgos, los que lideran los partidos hoy día, sean capaces de destacar esos puntos comunes y no las diferencias, como pasa hoy día regularmente.
Senador del PPD, Felipe Arboe, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, gracias a usted.